Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión, Mariano Braga.
Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende Fácil de Vinos. Mi nombre es Mariano Braga, yo soy tu anfitrión y en este curso que desarrollamos en la Academia, mi plataforma de educación virtual, estamos descubriendo uno a uno el universo del vino a través de 30 clases. Hoy, clase número 14, hoy vamos a hablar de vinos especiales. Les voy a contar tres estilos de vino, algunos más famosos que otros, algunos de los que se hablan más que otros, pero que entran dentro de la categoría de vino, pero que no son ni blancos ni rosados, ni tintos, ni dulces, ni espumosos. ¿Hay más, María? ¿No me vas a decir vos? Sí, hay más. Yo te voy a contar tres de ellos. El primero quizás lo has escuchado porque es una categoría que ha crecido muchísimo en el último tiempo y aunque puede parecer algo súper de tendencia y novedad y demás y demás y demás, la realidad es que es un estilo viejo que acumula muchos años y estos son los vinos naranja. Los vinos naranja, puede ser que vos diga, escúchame. No, qué cosa tan rara eso. Y no tiene nada que ver con la fruta. O sea, efectivamente, absolutamente nada que ver con la fruta, con la naranja, sino que es una categoría. Así como tenés blanco, rosado y tinto, tenés una categoría que son los vinos naranja. Y que para ponerlo sencillo, y ahora me explayo un poco más, para ponerlo sencillo es un vino que se hace con uva blanca, pero vinificada como vino tinto. Una uva blanca vinificada como vino tinto. Esa es la idea. Es decir, partimos de una uva blanca. Pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con más parecido al vino tinto. Entonces, recordemos, elaboración de blancos y elaboración de tinto. Ya lo vimos un par de clases atrás. Primero vamos a cosechar la uva en general, ¿no? Todo esto son generalizaciones. Es claramente siempre el mundo del vino está lleno de excepciones. De eso se trata el mundo del vino. Pero en general cosechamos la uva un poquitito más tarde de lo que lo haríamos para un vino blanco. Y muchas veces la cosechamos en simultáneo cuando cosechamos el vino tinto. Recuerden ustedes que cuanto más dejamos que pase ese ciclo, la uva va a ir ganando azúcares. Con lo cual puede llegar a suceder que los vinos naranja tengan alcoholes mucho más parecidos a vinos tintos que a vinos blancos. ¿Por qué? Porque vamos a cosechar un poquitito más tarde. Por el otro lado, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las temperaturas de fermentación? Yo te había comentado que el vino blanco siempre lo vamos a fermentar a temperaturas más bajas porque vamos a intentar mantener toda esa paleta aromática y demás mucho más cuidadita. Bueno, en el caso de los vinos naranjas, en líneas generales, elaboramos a temperaturas un poco más altas, a veces no llegando a las temperaturas o esos picos de temperatura para lograr extracción que buscamos en el vino tinto, pero la temperatura en general es más alta. Suele suceder que el vino naranja tiene paso por madera, es decir, vino blanco con paso por madera, que esto ya es una excepción, pero la gran característica, lo que más diferencia el vino naranja del vino blanco, porque vos me podrías decir, bueno, es un vino blanco, no tenemos ninguna diferencia. No, la gran diferencia es que tenemos maceración, que tenemos, ¿se acuerdan que en el vino blanco agarrábamos la uva, la estrujábamos, separábamos jugos de sólidos y solamente vinificábamos los jugos? Bueno, acá no. Acá tenemos la uva blanca, la apretamos, tenemos jugos y sólidos y todo eso lo mandamos a vinificar junto. Entonces, las pieles de la uva blanca van a empezar a tomar contacto con la pulpa. Y entonces las pieles le van a empezar a transmitir ¿qué cosas? Taninos, es decir, esa rugosidad, esa astringencia, esa sensación de sequedad que después nosotros vemos en el vino. Y por el otro lado le va a transmitir un poco de color. Y si le transmite color, en vez de vino blanco, ya va a ser un poquitito más subido el tono. Y entonces, ¿cómo le decimos? Vinos naranjas. De eso se tratan los vinos naranja. También piensen que muchos de estos vinos hoy están alineados a una filosofía de vinos de baja intervención o de vinos que buscan el concepto de los vinos naturales, que no se filtran, que se elaboran en ánforas o en tinajas de barro, en este tipo de cosas. Y entonces eso condiciona con que, por ejemplo, muchas veces estemos acostumbrados a ver vinos naranja que sean turbios, que se vendan directamente con las partículas en suspensión, con las levaduras, ¿no? Y también esto que te decía al principio, de los tiempos de maceración, muchas veces definen el estilo, porque a veces tenés amarillos que son apenitas dorados porque tuvieron muy poco contacto con las pieles, y a veces tenemos colores que rozan el color óxido, es decir, hay una diferencia muy notoria entre unos y otros, y esto siempre depende de lo que el enólogo quiera conseguir, ni más ni menos. Sí es importante saber que en general se suelen utilizar variedades de uva aromáticas, en general aromáticas y florales de la familia de los torrontés, de los moscateles, las malvasías. Por ejemplo, en Georgia, que es el ícono, toda esa zona, digamos, es la más famosa, por eso te decía, y el norte de Italia también. Por eso te decía que quizás ahora en Sudamérica, acá en España, se empieza a ver como una tendencia, y no es que sea algo nuevo en lo absoluto. Es decir, hay casos de este estilo dando vueltas por todo el mundo. En Georgia se usan dos variedades de uva, que las tengo acá anotadas porque no me voy a acordar el nombre. Es Mtsbane y Rkatsiteli. Que si alguien sabe pronunciarlas correctamente, ya mismo pueden mandarme una carta documento a casa e insultarme en todos los colores porque la debo haber pronunciado mal, pero no importa. Estas dos variedades de uva siempre, históricamente, se han distinguido por ser variedades de uva muy, 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 muy aromáticas, ¿sí? Y como te digo, el origen está en Georgia, en Armenia y demás. Los tomamos a temperaturas de blanco rosado, siempre a esa temperatura. Nos podemos ir un poquitito más por arriba por esto de la textura del tanino y demás, pero no mucho más así, no mucho más ahí que eso. Y la verdad es que si nunca lo has probado, son vinos sumamente interesantes porque tienen esa cuota extra como de rugosidad que de verdad vale la pena para probar. Otro de los estilos que te quiero contar, cortito, se llaman vinos rancios. Los vinos rancios sí que es una categoría bastante más pequeñita, con un nombre bastante feo, pero la categoría realmente es muy interesante. O sea, hay cosas que están súper, súper, súper atractivas y que son vinos. En general son vinos blancos que la gran característica que tienen es que tienen un proceso de crianza oxidativa. Es decir, en general se los deja oxidar y en general se los deja oxidar al sol. Obviamente esto, como te decía, que es lo mismo que pasaba cuando te contaba de los vinos dulces, te acordás en la clase anterior y yo te contaba de los vinos de Málaga y de los vinos estos que se exponen a los veranos de 45 grados y que eso termina afectando a los sabores y a los aromas quemados o más tostados o más cocidos de la uva. Bueno, imagínate que si vos tenés un vino terminado y que lo pones en una garrafa o en una gran damajuana o en un gran recipiente de vidrio y lo expones al sol directo, claramente va a lograr una aromática, un aroma, un sabor sumamente distintivo y que muchas veces tienen que ver con estas notas mucho más cocidas, ¿no? Mucho más quemadas a veces. Son vinos que si has probado alguna vez un Jerez, una manzanilla, a veces vos decís, bueno, tiende a darte todas estas notas, pero lo hace gracias a este formato. Inclusive, por ejemplo, los vinos de Madeira, que es una categoría que a mí me encanta, que si te gustan, entra en Me lo dijo Braga el podcast, porque ahí hablamos de los vinos de Madeira y yo he viajado varias veces a Madeira y he probado unas cosas descomunales. Y bueno, en Madeira, por ejemplo, los vinos que tienen esta técnica de estufagem, que son los vinos que en general los más económicos de Madeira, se los expone a temperaturas calientes. En algún momento era el sol, hoy es más fácil, digamos, con circulación de agua caliente, ¿no? Ellos le llaman estufas, o lo hacen, como te digo, con barricas directamente al aire libre, a medio llenar, o en garrafas de vidrio. Hay algunas fotos que son espectaculares. Si tenés ganas de buscar en Google y pones vino rancio, y vas a ver que hay fotos espectaculares de viñedos perdidos por el mundo que tienen una cantidad enorme, unas superficies enormes de estas garrafas, de estas, le llamo garrafas. Son, ¿no?, como si fuesen botellones muy grandes de vidrio que tienen adentro el vino y que están expuestos al sol, ¿no? Y tienen todas estas notas de curry muchas veces, ¿no? De higos, de caramelo, de café, de frutos secos. Bueno, son notas bien distintivas y vale la pena para probarlo. Como te digo, es una categoría más chiquita. Es más fácil conseguir un vino naranja en una tienda de vinos online o física. Muy difícilmente encuentres un vino naranja en el supermercado, aunque hay algunos dando vuelta. Pero definitivamente vino rancio sí o sí, o directo a bodega o en alguna tienda súper especializada, porque es una categoría muy, muy, muy chiquitita. Y el último aspecto que te quiero hablar, que en realidad son vinos especiales, pero bueno, van a ser vinos blancos, pero que tienen una técnica que es la crianza bajo velo de flor. Y quiero contarte de esos vinos criados bajo velo de flor, porque es una también, son estas tendencias que en Jura, en el Jura y acá en Jerez, ni hablar, son muy famosas, pero que ahora se empiezan a replicar en otros lugares del mundo. Y por ejemplo en Argentina ha habido en el último tiempo vinos muy, muy, muy interesantes con algún tipo de crianza de determinado tiempo, algunos con velos de flor más gruesos que otros, y con más tiempo, con menos tiempo, pero todos bastante interesantes. Te cuento de qué se trata el velo de flor. Para ponerlo sencillo, para bajarlo a tierra, es una suerte, es como si fuese una capa de levaduras que se va a desarrollar en líneas generales de forma espontánea. Por ejemplo, en Jerez se desarrolla de forma espontánea, pero muchas veces no, se la recrea de alguna forma, ¿no? Entonces, es esa capa de levaduras que se desarrolla en la superficie de los vinos una vez que termina la fermentación alcohólica. Y esto influye un montón, es decir, una vez que termina el vino de hacer la fermentación alcohólica, de transformar esos azúcares en alcohol, se desarrolla en una barrica, por ejemplo, a medio llenar o que tiene un espacio de aire, se desarrolla esta capa de levaduras bajo velo de flor, que muchas veces se le llama crianza sin oxígeno, digamos, porque lo que vos haces es, digamos, en vez de que el vino se oxide, la crianza biológica, es como con las dos formas de crianza, ¿no? Crianza oxidativa o crianza biológica. Y la crianza biológica, vos siempre la llamás que es al reparo del oxígeno, pero en realidad necesita el oxígeno porque esa capa de levaduras vive del oxígeno, ¿no? Entonces tenés, el que me está mirando en el video es, imagínense una barrica que la tenés a medio llenar y en este espacio que quedó entre la barrica y el vino, ahí se desarrolla una capa de levaduras, que lo que hace es hacer que el vino no se oxide, porque el vino no toma contacto nunca con el oxígeno, porque está justamente protegida por esa capa de levadura, ¿no? Entonces es muy interesante, no me voy a poner en técnico con esto, porque de hecho me lo dijo Braga el podcast, hay un episodio que se llama ¿qué es el velo de flor? Y ahí puedes meterte mucho más en profundidad para contarte por qué, por ejemplo, algunos de los vinos más secos del mundo, como son los finos o los manzanillas, los amontillados, son vinos sumamente secos en la boca, y sin embargo tienen esta... ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo actúa esa levadura específicamente con el oxígeno y demás? Pero realmente es el formato de elaboración, porque te da unas notas oxidadas en la nariz y estos recuerdos, estos aromas a frutos secos, avellanas, almendras, a mazapán, son espectaculares. Yo tengo, ya lo he dicho, desde que me he venido a vivir a España, tengo siempre, absolutamente siempre, una botella de manzanilla o de fino en mi casa y siempre una copita chiquitita como aperitivo. Son grandísimos compañeros de salazones, de jamones y demás, pero una copita te puede cambiar la noche sin lugar a dudas. O sea, si hace mucho que no has probado o nunca has probado, si hace mucho que no probas algún vino bajo velo de flor, sin duda te lo súper recomiendo porque tienen una... Hay realmente un mundo maravilloso para descubrir. Así que tanto vinos bajo velo de flor como los vinos rancios, categorías más chiquititas y la gran categoría hoy como intermedio entre vino naranja, entre vino rosado, blanco y tinto, tenemos los vinos naranjas. Así que espero que en este episodio 14, en esta clase número 14 de Aprende Fácil de Vino, nos hayamos hecho más o menos un panorama general de estos vinos especiales que, como te digo, en Aprende Fácil de Vinos el objetivo es que aprendamos fácil de vino, que arranquemos desde las bases. Pero hay temas bastante específicos que te invito, siempre los invito, y ya acá abajo de la descripción, en donde estés escuchando, viendo este video podcast, está el link para que entres en Me lo dijo Braga el podcast, que ese sí es un podcast que hacemos lunes, miércoles y viernes. Tenemos 3 episodios semanales y en ese podcast entonces sí nos metemos un poquitito más de lleno en algunos temas puntuales. Hablamos de vinos naranjas, hablamos de vinos rancios, hablamos de vinos de Jerez, hablamos de vinos del Jura, hablamos de vinos con crianza bajo velo de flor, hablamos de un montón de cosas, así que siempre estás ahí invitado. Pero esto no termina. Todavía estamos terminando vamos a entrar en el episodio 15, en exactamente la mitad de nuestro curso, en donde nos vamos a meter con el último tema de vinificación, que tiene que ver con el roble en el vino y cómo afecta, porque después de eso ya nos metemos de lleno en geografía del vino y todo el último bloque de sommelería. Así que episodio número 15, el roble en el vino, eso es lo que se viene y ahí te voy a estar esperando.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga. No olvides valorar y suscribirte y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com/academia. para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. Ahí nos vemos.